Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, nuevo encuentro con El País y los Escritores, séptima temporada del programa de SAD, Sociedad Argentina de Escritores, Noche de Buenos Aires, en Cultura, la radio 97.9 MHz y también por las redes en www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, vamos hasta París, tenemos un queridísimo amigo, escritor, periodista, un tipo que se la trae, que está haciendo una trayectoria impresionante en Europa, ahora está en París, que es mi amigo Fernando Blasco. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches.
¿Qué tal, Edgardo? Buenas noches. ¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien. Ya en territorio sudamericano, así que bueno. Aclimatándome por las 5 horas de diferencia, ¿no?
Claro. Y por el cambio de estación, supongo, también, ¿no?
Claro, claro. Salimos de Bolonia con mucho calor y... Pero está bueno el clima en Argentina, está bueno, está bueno. Y está bueno volver también, está muy lindo. Bueno, una actividad intensa y contame cómo fue, porque me intrigué, yo pensaba estar en París para verte y no pude ir por unas cuestiones personales que sucedieron, pero presentaste tu libro, Los Pasos de la Plaza Roma, con ni más ni menos que Alicia Dujovne Ortiz. Yo creo haberla conocido en algún momento, creo, viste esas cosas que tiene en la vida, tal vez en la Feria del Libro, en algún lugar, pero bueno, periodista y escritora de renombre, si las hay, ¿no?
En mi opinión, una de las más importantes escritoras argentinas contemporáneas, que reside en París desde el año 78, me parece, luego de tenerse que exiliar por amenazas directas de los violentos de aquella época, ¿no? Y bueno, con Alicia tuve el gusto de conocerla, nos saludamos de vez en cuando, somos amigos, y bueno, tuvo la generosidad de, primero de leer la novela, Los Pasos de la Plaza Roma, y luego de presentarla, ¿no? También estaba invitada, te digo, Luisa Futoransky, que es una también muy importante poetisa argentina, que también vive en París desde hace muchos años, y a que también quiero agradecer la disposición y la buena onda, pero bueno, por un problema de salud, estuvo en Chicago una semana antes y volvió con algún problema de salud que está superando, por suerte, y no pudo estar en la presentación.
Bueno, me imagino que habrá sido una super presentación, ¿no? Porque teniendo semejante escritora, y más vos con el talento que tenés, y ¿cuántos libros llevás? ¿El octavo es este, si no me equivoco?
Publicado es el octavo, sí. Escritos bien. Algunos más en la cartera, no. En la recámara.
A pesar de las 5 horas vengo bien, ¿viste? No me olvido.
Muy bien, muy bien. Sí, la verdad que estuvo fue un momento muy, muy lindo, por muchas cosas, por el ámbito en el que se hizo, que fue la Maison de l'Argentine en la ciudad universitaria de París, que es la primera vez que a mí personalmente una institución argentina me facilita presentar un trabajo mío. Después porque fue en el marco de una exposición individual de Carp, de Julia, de mi mujer, que es artista plástica, es cantante, bueno, es muchas cosas, y está presentando durante este mes obra suya, una exposición que se llama Le Regard, que es la mirada, son todos rostros, la mayoría de mujeres, y que la verdad que logra unas sutilezas en las miradas que son impresionantes. Entonces la presentación se hizo en ese marco, ¿no? Pero aparte, porque te cuento cómo se desarrolló, se inició la reunión con una lectura actuada que estuvo a cargo de Julia, de la propia Julia, que iba leyendo fragmentos de la novela que hacían avanzar la trama, y en la novela aparecen unas cartas, que después si querés te cuento por qué, que leyó Jacqueline Pons. Jacqueline Pons es la viuda de José Pons, ahora viuda, José se murió hace unos años, que fue la famosa casa de París, de la Rue de Car, donde recibió a Jairo, a Atahualpa Yupanqui, a Ferrer, a Piazzolla, un montón más, toda los artistas argentinos que en los 70 vivían aquí en París, y Jacqueline y José lo recibían en su casa, y bueno, es un lugar muy especial, que tuve la fortuna también de conocer, de estar ahí un par de veces, y Jacqueline es una dulzura que se prestó a leer estas cartas, que, bueno, las cartas son de una amante francesa que le escribe en español al protagonista. Entonces, digamos, la forma de pronunciar de Jacqueline fue muy, muy adecuada. Entonces empezó con esta medio puesta en escena de fragmentos de la novela, y luego pasamos a un pequeño análisis de Alicia Duchovny Ortiz, y después conversamos. Ella me hacía preguntas sobre cómo habían surgido temas, o qué opinión me tenía de algunos personajes, porque viste que los personajes se enajenan en algún momento, ¿no? Y bueno, la verdad es que estuvo muy bien, vino bastante gente, así que estoy muy, muy contento.
Qué interesante lo que decís los personajes. Hace poco en un programa que hicimos con Cristian Ferrer, un gran escritor que hizo un super libro sobre Raúl Barón Biza, me dijo, yo nunca quise el personaje. Increíble, ¿no? Un tipo que hizo un libro. Sí, Cristian Ferrer. Mira, está en mi muro, no te pierdas de escuchar ese programa, realmente. No por mí, sino por el talento.
Voy a escuchar, de Cristian Ferrer.
Vale. Impresionante. Ahora, qué bueno esto. Vos sabés que yo te sigo de cerca por las redes, por suerte. Además, tengo el placer de estar en tu radio. Sos el director de LittleJazzRadio.com. Nosotros le pusimos de París para el mundo aquí en Argentina, pero Qué bueno que puedas ir recogiendo el reconocimiento, que no es tan fácil en otro país, donde, bueno, nosotros, obviamente en Argentina tenemos un reconocimiento y cuando vamos a otro lugar, ese reconocimiento se va esfumando, a no ser que seas muy notable, se va esfumando. Y yo veo que vos y Julia, Julia que ha ilustrado el libro de Pepe Biotto que tiene el Papa, fíjate vos, Francisco ha recibido un ejemplar, ha recibido un ejemplar del último libro de Biotto que está ilustrado por Julia Carpa. Así que ya Julia tiene, además de su talento y todas las muestras que ha hecho, tiene en la Biblioteca del Vaticano un libro con sus ilustraciones. Fíjate las cosas de la
vi,
vida.
Vi la foto de la entrega. Vi la foto en redes de la entrega, que estaba el escritor, bueno, un escritor, Edgardo Miller, y había un señor de blanco también.
Él sí.
Que era Francisco.
Pues sabes que el Papa tomó el libro, no es que se lo entregue un ayudante, al secretario, no, el Papa los tomó en sus manos, porque yo le expliqué que en uno de los libros, en la contratapa, está la foto de mi primera entrevista con él, y adentro está la crónica de lo que fue conseguir la entrevista hasta llegar a hacer la entrevista y lo que hablamos en la entrevista, ¿no? Y me escuchó muy atentamente Francisco. Y le expliqué quién era Julia. Sí, yo creo que
Mirá.
Difícilmente se vuelva a repetir de que primero que haya un Papa argentino. Sí. Creo que es difícil, muy difícil. Segundo, que tenga la relevancia que tiene. Y tercero, que es un líder mundial, que Argentina nunca tuvo un líder mundial de esta naturaleza. Si vos te podés remontar a líderes que son famosos argentinos, podemos hablar de Perón o del Che Guevara, ¿cierto?
Sí.
Pero fue maravilloso.
Pero no sé si con la trascendencia que tiene Francisco, ¿no? Que es
no
absolutamente
lo creo, ¿no?
Ecuménica, ¿no?
No, es maravilloso. Aparte es un tipo muy popular, muy del pueblo. Esta vez todavía no escribí la crónica, pero cuando la escriba mucha gente se va a sorprender sobre lo que hablamos.
Esperamos.
Es un tipo muy del campo popular y lo manifiesta cada vez que puede. Por lo menos en la confianza que tiene conmigo, que tenemos una gran amiga de él en común, entonces eso facilita.
Ajá.
Pero digo, bueno, la próxima entrevista le llevo tu libro.
Ah, bueno, yo con gusto, más vale. Será un honor.
Le digo, Francisco, este es el libro de Fernando Blasco.
Y tal vez anduvo en la Plaza Roma, ¿no?
Sí, anduvo por todos lados, es una maravilla. Aparte, sabe todo de lo que pasa en Argentina. Es un tipo que es cerebral, ¿viste lo que dijo? No, yo no puedo ir a Ucrania porque la guerra sigue al otro día igual, no hago nada yendo a Ucrania. Es un tipo muy talentoso, muy talentoso. Pero bueno, Fernando, ¿qué número? El octavo libro, ¿el anterior cuál era tuyo?
El anterior editado es uno que se titula Y hace muchos más que te olvidas de mí, que es un título medio extraño, lo reconozco, que es un título también en decasílabo, no sé si lo habrás notado, y que es un verso de una samba que se llama La Samba para Pepe, una samba de María Elena Walsh, que dice, hace muchos años que te quiero y hace muchos más que te olvidas de mí, que habla justamente de un argentino que se va a París y que se pierde en París y que no vuelve, ¿no? Y bueno, la novela tenía algo de eso y nada, me atreví a titularla así. Y hace muchos más que te olvidas de mí.
Ese es el anterior. ¿Y cómo anduvo el libro? Bien, ¿no?
Sí, bueno, dentro de lo que uno puede esperar aquí en París, que no estoy en un ámbito, digamos, hispanohablante, ¿no? Pero sí, la verdad es que lo que a mí más me sorprende no es que se distribuya entre los amigos, sino que de vez en cuando vienen noticias de gente que no conozco y que me hace comentarios sobre la novela, ¿no? Y eso es gratificante, es sorprendente y bueno, es parte de, yo lo tomo como parte del reconocimiento al trabajo, porque escribir una novela no es un momento, como sabrás, ¿no?
No, yo no tengo novela, pero todo lleva, yo creo que hay que explicarle a la gente que los libros no nacen de un tirón, ¿no? Uno no se siente escribir un libro en una semana, puede pasar a lo mejor, pero los libros generalmente llevan mucho trabajo. Yo estoy haciendo un libro ahora sobre el rock argentino y te cuento que ya llevo como 7 años trabajando en ese libro. Claro, 7 años, claro. 7 años, lleva mucho tiempo. Mucho tiempo, y hoy hablábamos en el programa anterior con María Solá, una escritora argentina, del desgaste que causa y la concentración y todo lo que genera escribir, ¿no?
Sí, porque aparte uno suele ocupar espacios que normalmente son de descanso. Porque sí. Evidentemente, bueno, yo al menos no vivo de la literatura, ni muchísimo menos. Entonces, son espacios casi robados. Y ahora que tengo 2 bebés mellizos, imagínate, son segundos robados. En los que más o menos busco un poco de concentración y voy avanzando de muy, muy de a poquito, ¿no? Pero bueno, es una fatiga placentera, es algo que me hace sentir feliz, pleno, y voy a seguir haciéndolo.
Una maravilla. ¿Lo publicaste en ebook ya?
En ebook no, en ebook no está todavía. No está, pero estamos en plan que calculo que para, bueno, ahora para junio, supongo que para junio, para San Juan, espero para fin de junio que estará ya en ebook, sí. En Amazon, seguramente.
Sí, vos sabés que es una muy buena alternativa. Yo recién ahora, hace 2 años comencé a poner, un año, que comencé con mis libros en las plataformas digitales, en todas, y se venden mucho los libros, es increíble, ¿no?
Sí. Y porque es una forma un poco más barata y muy práctica de acceder al texto. Y uno puede tener, no, yo prefiero el texto en libro, pero entre no tenerlo, por ejemplo, en mi caso, te voy a contar mi caso, que estoy usando mucho el ebook, pero simplemente porque yo no tengo alrededor librerías de textos en español. Entonces, las que hay en París son 2, que tienen sus limitaciones, porque no son librerías, son emprendimientos personales, familiares, no son multinacionales que tienen rayones, tienen estanterías y estanterías, son librerías muy chicas. Entonces hay muchas cosas que no se consiguen, y sin embargo me conecto a una tienda online y tengo mi libro en español en 10 segundos en mi teléfono o en mi ebook, ¿no? Entonces, es una forma muy práctica de acceder al libro. O si uno tiene una urgencia de leer algo en medianoche, ¿no? También.
No, está bien. No, está bueno. Yo creo que es un sistema muy válido, muy válido. Muy válido, y aparte
sí, sí, sí.
Un libro normalmente en Europa está entre 10 y 11 euros, un libro sencillo, ¿cierto? Y
no, barato, libro, sí.
Sí, barato. Yo compré uno de Camilleri y lo pagué 11 euros. Así que más o menos, sí. Y no es un libro caro. Y un libro en ebook está 5 euros, la mitad.
5, claro, hay a 3, hay a 6, pero está eso, 5 euros aproximadamente.
Sí, sí, sí. Sí.
No es un gasto que haya uno que tenga que dudar, ¿no?
Bueno, vos sabés que estoy sorprendido yo, porque hay muchos pesos europeos que están acá en la Argentina. Los precios.
Muchos precios europeos es el de Argentina.
Sí, sí. No sabes, en poco tiempo, yo estuve 52 días en Europa. No te das una idea la diferencia que hay, precisamente en 50 días la inflación que se generó aquí es impresionante. La verdad que me sorprendí muchísimo, claro. Sinceramente. Hablábamos con María Solá a propósito de lo difícil que está también en Argentina para la venta de libros, ¿no? Que pareciera sí. Que es sencillo, pero no es sencillo. No es sencillo. La Feria del Libro dejó un buen saldo.
No creo que haya nada. Sí. ¿No visitas sí, pero ventas?
Y habría que ver el balance, porque gente hubo, pero muchísima, por suerte. Afortunadamente fue una feria muy visitada. Había mucha necesidad de la gente. Pero no sé las ventas. Como
sí, yo...
Más allá de todo, Argentina está pasando una crisis grande y, bueno, evidentemente, si cuesta vender libros en Francia o en Europa, aquí también cuesta mucho. Pero bueno, Vos te abriste un panorama importante. ¿Todavía no publicaste en otro idioma que no sea español?
¿Solamente publicar no. Sí, sí, he estrenado una obra de teatro en catalán, eso sí. Esa fue mi experiencia transfrontera del idioma. Sí que escribí, no sé si decirle novela, pero es un pequeño texto de unas 80, 90 páginas en francés, pero no tengo plan de publicar todavía porque, bueno, no sé, no es el momento. Pero la verdad es que no tengo ningún plan de hacer la gran cundera y pasarme a escribir al francés, si me estás preguntando eso.
No, porque bueno, a veces es interesante. Bueno, vi que tenés relación con Eduardo Berti.
Sí, es otra persona que tuve el placer de conocer. Eduardo en realidad lo conocí a través, todavía no nos vimos personalmente, pero tuve la suerte de entrevistarlo para Café Zoom, y bueno, la verdad que es un tipo súper sencillo, súper buena onda, también nos apoyó en la difusión de esta novela, todo muy bien con Eduardo. Sí, Eduardo, sí, él vive en Bordeaux.
Ah, mira vos, está en Francia él.
En Francia, sí, hace muchos años que está en Francia también, pero está en Burdeos, como se llama en Burdeos.
Sí, sí.
En España le dicen Burdeos.
Él fue periodista muchos años de rock en la Argentina.
Claro, me acuerdo, sí. En Página 2 escribía incluso.
No, antes.
Cuando él escribía. Antes.
Antes escribía en Cantarrock, escribía en la revista de rock.
En Cantarrock, es verdad, sí. Sí.
Me ha publicado. Sí,
la época donde.
Él me ha publicado muchas notas, sí,
y creo que sigue ligado al rock de alguna manera, porque no sé si estaba escribiendo alguna cosa, me parece, no sé. Y Eduardo fue también el guionista de un programa muy importante con el que también colaboré, que salía en Canal 7, que se llamaba el EP, que era, se tomaba un disco por vez, y bueno, se hacía, era una especie de documental periodístico que estaba muy bueno. Ya por los años 2008-2009.
En Argentina, Canal 7 de Argentina.
Canal 7 de Argentina, sí, sí. LP se llamaba. Lo presentaba, sí, sí. Nicolás Pol.
Sí, sí, Eduardo lo conocí mucho tiempo. Lo conozco hace mucho tiempo. Se perdió un rato. Yo creo que hace unos años le mandé, un mensaje para hacer un otro, pero al final no lo hicimos. Pero sí, sé que le va muy bien, que vende muy bien. Que se ha radicado muy bien en Europa. Por eso te preguntaba, que tal vez tenga la idea de publicar para los europeos también.
Bueno, yo no me niego, ¿eh? Es más, si a alguien se le ocurre traducir una novela mía, yo estaría encantado, ¿eh? Pero por ahora no hay plan, o al menos que yo lo sepa. Tal vez en secreto.
No, está bien, está muy bien. Bueno, y contame, ¿cómo van los bebés? Tenés dos bebés chiquitos, que yo le digo a mis sobrinos.
Los bebés son una maravilla, sí, tus sobrinos son una maravilla diaria que te asombra, te fatiga, te maravilla todo el rato. Se llaman Luna y Bruno. Y bueno, ahora hicieron, hace un par de días, hicieron 14 meses. Así que imagínate cómo están empezando a caminar, están a punto de empezar a hablar, así que ya están incontrolables, pobres nosotros, no pobres ellos. Pobre nosotros.
Bueno, está bien, pero hiciste un trámite ahorrativo, tuviste dos juntos, ya está, todo para el mismo precio.
Sí, ya está, como dicen acá, dan la fulé en la locura, nos sacamos todo el trabajo encima y bueno. Dicen que a eso de los 3 años se tranquilizan.
No sé, yo tuve 5 y...
No sabes, ¿no?
No te quiero desalentar. No te quiero desalentar. Contame cómo está la radio, porque la gente tiene que saber que sos creador de LittleJazzRadio.com, una radio impresionante que creaste vos por las redes, que está por internet. ¿Cuánto hace ya que tenés la radio? ¿Cuánto tiempo?
Y estamos en el quinto año. en el quinto año de Late and Jazz. Sí. Y nació como una idea de hacer radiofórmula, pero en vez de publicidad o cualquier otra cosa, pues alternar textos de literatura, sean leídos por sus autores, que sería, digamos, es nuestro objetivo principal, conseguir autores que lean sus textos, o por gente que quiera colaborar con textos de otros, ¿no? Y alternamos eso con música. Le pusimos Litan Jazz, pero no es solo jazz que pasamos. Es más bien música urbana, pasamos tango, pasamos rock, pasamos folclore, pasamos Hora Cero, por supuesto, el programa de rock, el programa más importante de rock de la radio argentina y francesa también. Y bueno, empezamos Café Zoom también, que es un programa de entrevistas que hacemos y que sale por YouTube y pasamos también por Litan Jazz. Y
Yo
bueno,
pasé
vamos.
por ahí también, por el Café Zoom pasé.
Por Café Zoom pasaste, sí.
Sí,
Es más,
salí, sí
tenemos
sé.
idea de que vuelvas porque nos quedó la historia del rock a medias.
Uy,
Así
tengo mucho más.
que.
Ahora tengo mucho más. Viste que estamos con muchos capítulos y ahora tenemos nuevos capítulos. La semana próxima vas a recibir todos los capítulos nuevos. Entre ellos te va a gustar,
Fantástico.
está Gustavo Gregorio, que es un bajista que vive en España hace muchos años, que creó rock en estado sinfónico, rock argentino en estado sinfónico a propósito, y ese disco es extraordinario, lo grabó en Ucrania,
Mira.
sí, es sinfónico, es una belleza. Y tenemos también Marcelo Oliveri, que es un talentoso, que escribió el libro en el 2007, Éramos tan hippies, y que ahora ahora se volvió a reeditar. Así que tenemos una serie de capítulos muy interesantes, muy, muy interesantes. Hicimos una nota con un creador, un chico joven que está trabajando, que se llama Sebastián Matatagui. También hablamos un poco de rock con él, que es la nueva generación que enfrenta a los medios, viste, que tiene tanto valor, ¿no? Así que
Sí, por
bueno,
supuesto.
vienen 5 o 6 capítulos de primera. Y seguimos,
Fantástico.
bueno. Seguimos creciendo. Sí, de rock hay mucho para hablar. Afortunadamente estamos con muchos músicos talentosos de la vieja generación y también hay muchos buenos músicos actuales, ¿no? A veces uno
Sí.
se queda con los anteriores. ¿A vos te gusta mucho el rock?
A mí me gusta mucho el rock y la verdad que a veces es difícil, no estando en el medio del rock, descubrir los talentos nuevos, ¿no? Porque, claro, los nombres que suenan son los ya conocidos y si no hay así programas como Hora Cero para difundirlos, para darles espacio, pues me parece que es más complicado. Es una tarea muy importante la de Hora Cero y tuyo.
Y la radio tuya, porque tu radio es una radio importante que le da lugar a programas que hablan también, como dijiste vos, de jazz, de música urbana, de tango, de literatura. Realmente un excelente compendio. Me encanta la radio, me encanta. Ahora, a propósito, me imagino que entre los niños, la radio, tus tareas y todo lo demás, seguramente estás proyectando un próximo libro. No va a quedar ahí, me da la idea, ¿no? Me equivoco.
Bueno, justamente esta semana empecé a escribir lo que supongo será una novela, que es una idea que tenía desde hace tiempo, que bueno, no tengo la idea, digamos, completa, pero sé que es en primera persona y es como está localizada en Barcelona y es un escritor que no puede terminar de escribir un libro. O sea, es una historia que avanza sobre una historia que no avanza. No, estoy empezando. Yo normalmente cuando empiezo una novela, un texto así largo de 200, 250 páginas, al principio no me exijo, escribo 2 líneas, 3 líneas cada día y paro. Cuando estoy así en velocidad crucero, escribo 2, 3 hojas por día, pero al principio no. Así que ahora estoy como empezando a picar la piedra a ver qué aparece. Pero sí que empecé justamente esta semana.
Ah, bien, ¿tenés el título o todavía eso falta para el título?
No, todavía no. Sí que te puedo contar la novela que terminé hace una semana, no, dos semanas, perdón, que se llama Los malos consejeros.
Ah, mira vos. Contame un poco.
Los malos consejeros. Sí, que son, para adelantarte, son los celos, el orgullo y uno más que ahora no me acuerdo, son tres. Después te mando un mensaje pues, si me acuerdo del tercero. Los celos, el orgullo, y el miedo, los celos, el orgullo y el miedo. Y bueno, es un poco, son las tres fuerzas que mueven a los personajes para equivocarse, ¿no? Si uno sigue los consejos de estos tres, seguro que se equivoca.
¿Es de próxima publicación ese?
No tan próxima, porque tengo dos o tres antes que me gustaría publicar.
O sea que escribís mucho, ¿eh?
Sí, escribo, sí. No sé si mucho, tal vez incluso demasiado, pero sí, escribo cada día yo. Sí. Cada día escribo mi página.
¿Tenés tu tiempo para escribir diario?
Sí, como te decía antes, lo que antes era, bueno, me siento una hora a escribir, ahora me siento dos minutos a escribir. Entonces, pero bueno, las novelas, una de las ventajas de las novelas es que una vez que la historia está ya armada, es como que avanza sola y avanza en silencio. Es decir, uno puede estar haciendo otras cosas y si retoma, tiene un momento de concentración, puede retomar la historia y seguir, y es como que avanza sola. Muchas veces incluso tengo la sensación de que los personajes dicen lo que ellos quieren y no lo que yo quiero. Sí, no, pero te juro, es una sensación honesta, es así. Evidentemente no es así, pero me da la impresión de que van diciendo cosas más allá de mi voluntad.
Cobran vida los personajes, tienen vida propia.
Cobran vida, pero lo bueno es que no cobran derechos.
Bueno, que cobren el autor por lo menos los derechos, ¿no?
El autor.
Claro, yo pensaba, digo, ¿cuánto debemos en la Argentina que exista una jubilación para escritores, ¿no? Qué bueno que pueda existir eso.
Sí, para todos los artistas.
Sí, no hay.
Porque son muchas horas que se dedican al trabajo, no todas recompensadas, no todas las que son recompensadas son justamente recompensadas, y la verdad que sería una medida muy, muy justa para los artistas, la que mencionaste de la jubilación.
Sí, yo creo, mira, lo hablo con todos los escritores, esto es muy necesario. Muy necesario por el tiempo que lleva, por la necesidad, porque no todos los escritores venden muchos libros y viven de su trabajo. Eso es otra realidad esa, ¿no?
Sí, por supuesto. Es casi una opción, en algún momento de la vida es una opción casi sacerdotal, de decidir escribir más allá de si eso se va a transformar o no en un medio de vida, ¿no?
Sí, cosa que resulta cada vez más complicada porque, bueno, lamentablemente vemos que la situación social, mundial, ¿no? Porque hay una crisis mundial, no es una crisis de Argentina nada más. Esa es la idea que tengo yo, ¿no?
Sí, pero además de eso, hay muchas personas, mucha gente que escribe, mucha gente que escribimos, y el mercado no da para que todos vivamos de esto. No digo que sobre ningún libro, como he escuchado por ahí en algún programa de radio argentino nocturno. No me parece que sobra ningún libro, porque cada libro es el pensamiento de una persona. Pero es imposible que los lectores compren de manera tal que vivamos todos de esto. Pero bueno, tal vez no sea lo importante vivir de esto. Lo importante sea escribir y que te vayan leyendo. Si son más lectores, mucho mejor. No sé, me parece que esa sería una reflexión a hacer también.
No, el libro tiene que existir. La cantidad, no hay que preocuparse. La gente sabe elegir y aparte el libro es un producto cultural necesario y físico como nos gusta a nosotros, en papel, muy necesario. Más allá que no reniego, yo tengo mis libros, como te dije, en ebook, pero para mí el libro es en papel, por toda la calidad que tiene. O sea que me compré un libro sobre la historia del David, porque viste que hay tanta discusión, que si el David es el real. Nuestro querido amigo que Willy Vendrell me dice que no era el real. Bueno.
Hombre, si lo dice Willy...
Willy sabe, pero...
Hay que escucharlo.
me fui a Firenze y esta vez compré el libro con la historia del David y descubrí que en Florencia hay tres David. El emplazamiento original del David hasta 1873 fue en el Palacio, vamos a decirlo en castellano, el Palacio Viejo, que está a unas cuadras de la Academia. Pero en 1873 decidieron llevarlo al Museo de la Academia, porque el David en realidad fue encargado para Santa María del Fiore, el Duomo de Florencia, obviamente.
Sí, sí.
Al verlo en el estado que está, en esa época la iglesia no quiso ponerlo, estaba desnudo, bueno, con los genitales al aire y lo demás, ¿no? Entonces quedó emplazado allí. Y en 1873 se decidió llevarlo al Museo de la Academia. Y en 1910 se colocó donde estaba el emplazamiento original hace 400 años, se colocó una réplica en mármol, que es igual, pero en mármol blanco, el otro no es blanco. Y hay un tercero que no lo pude ubicar todavía. El original es el que está en el Museo de la Academia. Y además el libro muestra la protección que se le hizo en la Segunda Guerra por los bombardeos, por ejemplo. Es decir, es muy interesante, pero el que exhiben como real es el real. Es el real. Y bueno, ahí me compré el
libro. Yo sé que hay... Mirá, qué bueno. Pues yo sé que hay una réplica en Buenos Aires, en el Museo de Réplicas, que está por ahí por la Costanera.
Sí, sí, lo fui a ver.
Y que es impresionante.
Vos sabés que me causa una sensación tan especial. Yo me siento a veces, cada vez que voy no menos de 40 minutos, tiene asiento circular atrás, vos debes conocer así el David, me imagino. Y me siento y me quedo admirando, es una obra maravillosa, majestuosa.
Sí, eso me pasó a mí con el Moisés. En una visita a Roma, que fue, bueno, así, medio improvisada, subí las escaleras hasta la iglesia, que ahora no recuerdo el nombre, Santa María de alguna cosa, y no había nadie en la iglesia. Y hay una ranurilla, uno mete 2 euros y se enciende la luz durante unos minutos, que no sé cuántos son. Así que estuve a solas con el Moisés y casi sin esperarlo, porque la iglesia estaba a oscuras. Y se iluminó de repente y me quedé así como asombrado, ¿no?
Es que la cultura,
el arte a veces es, sí, exacto.
Conmueve el arte. El arte. A mí me conmueve. Bueno, me pasó con la Piedad, ¿no? Tanto los nervios, que fui al Vaticano, tanto los nervios, que cuando salgo le digo a mi hijo, no vi la piedad, mirá. Sí, papá, la viste. Y entonces volvimos a entrar, hicimos el camino a la inversa, viste que no te dejan, pero lo hicimos para vos. Bueno, obviamente que después uno recapacita, pero es cierto. Sí, vale la pena. Te decía, a propósito del comentario, se ve por el libro, me compré el libro, que tiene edición en papel, ilustración, no sabes qué edición, y qué lindo saber lo que uno está viendo, conocer, ¿no? Porque a veces, una cuestión económica, viste, que a veces no tenés la posibilidad, porque viste que los museos son extremadamente caros en Europa.
Sí, lo sé.
Pero te cuento algo, en muchos museos, en los de Maranello de Ferrari, en el de Módena de Ferrari, en Verona, en la casa de Julieta, en varios lugares, en Verona, en el Coliseo, la Arena de Verona, que es un coliseo chico, con la credencial de periodista no pagué absolutamente nada. Así que tenelo en cuenta, vos que sos colega. Bueno, contanos
a la gente que... Acá en el Pompidou no se paga con la tarjeta de periodista, pero yo tengo la fortuna de que mi mujer trabaja en el Ministerio de Cultura y podemos acceder a los museos nacionales aquí en Francia, por lo menos. No en Europa, pero aquí en Francia sí.
Contale un poco a la gente que sos argentino, que estudiaste en el ISER vos. Vos sos de una camada extraña del ISER, ¿no?
Sí, yo estudié en el ISER cuando, aunque usted no lo crea, había periodismo, que era la época de Alfonsín, digamos, ¿no? Instauraron periodismo, yo soy de la tercera camada de periodistas del ISER, y creo que de la penúltima, no sé si duró muchos años más. Es más, hoy si uno va al ISER y le dice, vengo a buscar mi carnet, mi título de periodista, un duplicado, me dice, acá nunca se dio periodismo, ¿no? Pero es así, en el viejo Paseo Colón, en el viejo ISER del Paseo Colón, estudiamos ahí. También soy locutor, ISER. Y bueno, cuando terminé mis carreras, decidí conocer el mundo y me fui a vivir a Barcelona. Y allí viví 20 años. Y bueno, después la crisis del 18 y también quería seguir conociendo. Y una oportunidad de capacitación en París me trajo a París hace 9 años.
Una maravilla. La verdad, una hermosa charla contigo, Fernando. Me encanta charlar con vos. Te felicito por la presentación.
Lo mismo para vos.
No, pero es entrañable. Yo ni bien vi, estaba esperando que presentes el libro para hacer el programa con vos. Porque viste que uno va, los periodistas somos así, ¿no? A mí las redes sociales me nutren de muchas cosas. Las utilizo para el
bien. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y,
claro, viste que te dan tanta información. Yo digo, ser productor de radio hoy es sencillo. Es sencillo porque sí. Tenés todo en las redes. Claro, claro. Es sencillo. Pero bueno, la verdad te felicito. Es un placer gigante que hayas seguido publicando, que estés publicando, que tenga 3 libros escritos para publicar. Los pasos de la Plaza Roma. ¿Va a estar en venta en Argentina el libro?
En ebook va a estar en venta, como te decía, hacia fin de junio, sí, en Amazon. Y la distribución, digamos, en Argentina la voy a hacer a pulso. Es decir, cuando tenga la posibilidad, la fortuna de visitar Buenos Aires y otras ciudades argentinas, pues organizaremos una presentación y venderemos ahí. Fernando, de todas maneras, si alguien de Argentina quiere interesarse por el libro y quiere comprarlo, se mete en fernandoblasco.com, me escriben y de alguna manera lo podemos hacer. No hay que perder ni un lector.
No, ninguno. Bueno, te mando un súper abrazo, saludos a Julia, a mis sobrinos. La verdad que un placer. Dados. Felicitaciones por el laburo y por la charla y por el tiempo. Así que te mando un súper abrazo, querido Fernando.
Muchas gracias, Edgardo. Un abrazo para vos, para el Mago Ríos también. Y bueno, charlamos cuando quieras.
Es un mago. Vos sabés que audiencia... Claro, Audiencia Música Contemporánea tenía como asistente de producción el Mago. Y justo me tocó ahora un operador que es Mago. Así que mira qué maravilla.
No,
un abrazo. Fernando Blasco, desde París, para El País y los Escritores, aquí en Cultura, la radio. Pequeña pausa y seguimos compartiendo este capítulo. Usted.
Emergencias Penales. Estudio Catarilas. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
El País y los Escritores, el programa de la SADE, Cultura, en la radio, como digo siempre, bueno, muy entretenido, es un querido amigo, Fernando Blasco, como habrán notado, tenemos amigos en común, como Guillermo Vendrell, un hombre que se dedicó a la música muchos años, como productor, además fue productor del programa La Catedral del Ritmo, del recientemente desaparecido Carlos Ricó, Eduardo Berti, un querido periodista, gran escritor, triunfante, le va muy bien precisamente allí en Francia. Con Fernando he compartido su programa Café Zoom, un programa mundial muy interesante que graba en París, estuve con él, y también tengo el placer de que Hora Cero, mi programa de rock, se difunda en París en la radio que él dirige, que es littlejazzradio.com. Así que bueno, a veces se permite uno estas debilidades de tener precisamente un programa así tan coloquial y tan charlado. Señores, en la operación técnica, el señor Juan Carlos Río Lofrano. Nuestro operador, producción, la señora Viviana del Río. Ricardo Benítez Alcántara en la investigación periodística. Pequeña, pequeña pausa y en instante la parte final de este programa. Hasta aquí El País y los Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores en Cultura, la radio, operación técnica Juan Carlos Río Lofrano, la investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara y la producción de la señora Viviana del Río. Mi nombre es Ricardo Miller, espero que la hayan pasado muy bien. Hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.